En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ya es 10 de junio. Ya es 10 de junio. Ya está ahí el final. Ya se ve la meta. Hay que nadar un poquito, nadar. Y salvo que venga una ola y nos eche otra vez para atrás, ya estamos casi en la orilla de esta larga temporada, a la que ahora le queda, entre otras cosas, el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que para el fútbol español arranca el domingo con un partidazo. El Atlético de Madrid, París Saint-Germain, a las 9 de la noche, hora peninsular española. Vaya partido para empezar la participación española en este Mundial de Clubes que se celebra, como saben, en Estados Unidos. Arranca el Mundial en la madrugada del sábado al domingo y justo dentro de unos minutos va a aterrizar, bueno, dentro de unos minutos, hora y media aproximadamente, va a aterrizar en Los Ángeles el Atlético de Madrid, que es el primero en viajar hacia allí, y ya están esperándole allí el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, así que enseguida conectamos con Los Ángeles, que por cierto ya saben que es noticia por los disturbios que está habiendo allí con los temas de inmigración y todo esto. Ahora estamos allí, como digo, en California. Antes sepan que ha habido fútbol en el martes 10 de junio. Clasificación para el Mundial, Países Bajos 8, Malta 0 y Finlandia 2, Polonia 1. Y se ha jugado un amistoso, Inglaterra 1, Senegal 3. 1-3 ha perdido Inglaterra. Senegal es la primera selección africana que gana a Inglaterra. Bellingham ha salido en el 71 y ha visto cómo le han anulado un gol. Y luego de clasificación mundial para el Mundial, el grupo de Sudamérica, Bolivia le está ganando 1-0 a Chile, es un partido que está en juego, y además se juega a la 1 Uruguay-Venezuela, a las 2 Argentina-Colombia, con Bastantuono, y Brasil-Paraguay, a las 2:45. Esta noche se ha clasificado para el Mundial Australia. El Madrid ha presentado esta mañana a Hausen, a Dean Hausen. Florentino Pérez le ha dado la bienvenida a este joven chaval que va a llevar el número 24 y que ha reconocido que su sueño era jugar en el Madrid.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Bastantuono, por cierto, va a jugar el Mundial de Clubes con River Plate. El Atlético de Madrid hoy ha hecho oficial que continúa Juan Musso, pero ya como fichaje. Ha estado esta temporada en el equipo rojiblanco y ahora se queda en propiedad hasta el año 2028, después de haber alcanzado un acuerdo con el Atalanta. Y en el caso de la portería del Barça, mañana parece que es el día previsto para que el Barça pague la cláusula de Joan García. Hoy sus abogados han estado en la ciudad condal resolviendo la burocracia para pagar los 25 millones de esta cláusula que tiene que ser depositada en la Liga. Además, luego vamos a conectar con Elena Condis para que nos cuente que Ter Stegen tiene voluntad de quedarse en el Barça y de pelear por el puesto de titular. No tiene noticias del club, Ter Stegen. Y hay equipos interesados, pero la intención es que quiere quedarse. Del mercado internacional destaca el fichaje de Cherki, el jugador que jugó el otro día contra la selección española, el francés del Olympique de Lyon, nuevo jugador del Manchester City por unos 40 millones. Buen futbolista, ¿eh? Y también el traspaso del hermano de Bellingham, Jove Bellingham, que llega al Dortmund a cambio de 36 millones de euros. Bueno, ha dado Fabrizio Romano hace unos minutos que Birch, finalmente, al Liverpool, Here we go, ya lo ha publicado Fabrizio Romano. Voy a aprovechar para saludar a los comentaristas de este partidazo de martes, en el que está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Que va al Liverpool y que pagan 150 millones por él.
¿150?
150, es lo que ha publicado. 150 millones.
Madre de Dios.
Jugador que es muy buen jugador, pero coño, 150 millones.
150, impresionante. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Pocos, pero bien ha venido. Y está Fouto también.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que te vas mañana para Oviedo, ¿no?
Mañana hacemos el partido de vuelta de el playoff de ascenso. Ahí estaremos. Y lo contaremos además.
Hombre, claro, si vas para no contarlo, sí, ya me dirás tú, ¿para qué vas? Claro.
Es tontería.
Dices, ahí estaremos, y lo contaremos y además.
Y lo analizaremos, claro. Escucharemos a los protagonistas.
Muy bien.
Y estaremos luego en el partidazo.
Muy bien vendido.
Todo,
muy bien vendido.
Muy bien.
En el Elche se queda Eder Sarabia, el entrenador del ascenso, renueva hasta el año 2027. Y en segunda, en Leganés, ya tiene un nuevo entrenador. Tal y como informaba el pasado miércoles Santi Duque aquí en el partidazo, como todo lo que cuenta Santi Duque se cuenta, se cumple, el nuevo técnico pepinero es Paco López. La Liga ha publicado la sanción.
El Depor también ha anunciado a Antonio Hidalgo, nuevo entrenador del Depor.
Pero esto es de ayer, ¿no?
No, hoy
no. Ayer contaste que.
Ah, vale.
Y yo ayer apostillé que era Antonio Hidalgo.
Vale. Es que, claro, Lama, aquí vamos muy por delante.
Pero es verdad que ayer lo dijimos.
Que entender que. Pero me gusta eso, ¿eh? Que vayas oficializando
la. Tú adelantas la noticia y yo.
Tú le pones el sello. Tú eres el. Vas poniendo el sello encima. Confirmado.
Gran entrenador. Y por cierto, que el Huesca va a firmar. Al entrenador del pueblo de Fouto.
Efectivamente. Sí, Sergi Guillo, que ha hecho una gran temporada con el Mérida, va al Huesca.
Muy bien.
Que, todo contado.
Sanción de la Liga para el menor de edad que insultó de forma racista a Lamine Yamal en el Clásico en el Bernabéu. Le prohíben a este chico la entrada a los estadios durante un año y tiene que cumplir 30 horas de tareas socioeducativas de servicio a la comunidad.
Eso es un menor. Esto pasó en el Clásico del 26 de octubre de 2024. El chaval ha reconocido eso, se ha disculpado ante la víctima, ante Lamine Yamal, y como tú decías, un año sin acceso a los terrenos de juego.
Vale. Rico, leo ahora tu mensaje. Dices que a ti te informa en tus fuentes, que suelen ser buenas, que lo de la cláusula de Joan García quizás se vaya hacia la semana que viene.
A mí, es lo que me han dicho hoy, pero bueno.
Ah, bueno, puede ser.
No
a mí la semana pasada me dijeron que esta semana.
Esta semana lo que ha pasado es que ha ido el abogado de Joan García a revisar los contratos al club, ya está todo ok.
Sí.
Y ahora es cuestión del papeleo que conlleve hacer el depósito de la cláusula. A mí me han dicho que es la semana que viene, pero vamos, lo trascendental es que el jugador y el club ya están de acuerdo.
Ya tienen el acuerdo, sí. Ha habido lista de convocadas para la selección española de cara a la Eurocopa de Suiza. La ha ofrecido Monse Tomé, repite su última lista, por lo que se quedan fuera Jenny Hermoso y Misa Rodríguez, y dos descartes, que son Sheila García y Laia Codina. De momento Jenny Hermoso no ha dicho nada. Yo decía ayer que estaríamos leyendo hasta ahora un tuit de queja de Jenny Hermoso, pues de momento no ha dicho nada y debe estar bastante triste con la noticia, aunque seguramente se lo esperaba. Lo dicho, mañana se resuelve la primera semifinal de ascenso a Primera División. Oviedo-Almería, 9 de la noche en el Tartiere, que va a estar lleno seguro hasta la bandera, con un ambientazo en la ciudad tremendo. El Oviedo, recuerden, ganó 1-2 en la ida. El entrenador del equipo andaluz, Rubi, ha descartado completamente que juegue Luis Suárez. Ya saben ustedes que Luis Suárez está con Colombia, que juega esta noche, esta madrugada.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana. Y que existía esa posibilidad de que hubiera un avión directo desde Colombia hasta
Avilés,
hasta Ranón, para que aterrizara allí. Bueno, descartado.
Se estudió, claramente. Incluso el futbolista estaba predispuesto a en un momento dado poder realizar ese esfuerzo. Cada vez quedan menos delanteros a la selección de Colombia. Y ese esfuerzo lo veíamos con un riesgo de llegar muy justo al partido. Ahora no os quiero alargar más el asunto porque está totalmente descartado.
Totalmente descartado. Ha hablado Isaac Avilés con el entorno directo del futbolista. Morris, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que lleva unos días bastante tensionado, ¿no? Porque reciben amenazas por no estar en el partido y todo eso, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que tanto el futbolista como la familia están muy afectados por todo lo que se ha dicho, por todo lo que ha sucedido en torno a este viaje del que hablábamos ahora, y la gota que ha colmado el vaso han sido las amenazas que han recibido durante todo el día de hoy en redes sociales. Bueno, te vamos a matar, sabemos dónde vives, vamos a secuestrar a tu hijo, auténticas barbaridades que por supuesto ya están en manos de los abogados y que van a llegar a la policía. Lo que sabemos de este viaje y lo que nos cuenta el entorno del jugador es que lo primero que hace es desmentir a la cadena COPE que ese viaje estuviera pactado, cerrado y fijado definitivamente entre el club y el jugador. Lo que sí se produjo es una reunión previa a que el jugador se marchara con Colombia, en la que se tantearon las dos partes. El club y el jugador hablaron de esta posibilidad, la opción de que, a través de un avión privado, el jugador pudiera llegar a este segundo partido. Pero fue simplemente un tanteo. El jugador mostró disponibilidad, el club también, y dijeron, el club lo vamos a estudiar, y el jugador lo dejó todo supeditado, lógicamente, a los minutos que jugará precisamente esta madrugada a las 2 de la mañana en Colombia. ¿Qué ocurre? Que después de ese primer contacto no se produce otro. Según nos dice el entorno directo del jugador, no vuelven a hablar con el club de la posibilidad de este avión. Esta famosa operación Cóndor que se ha dicho, se ha hablado incluso de las dimensiones del avión, las horas de viaje, bueno, el club estaría estudiándolo, pero no había recibido absolutamente nada del entorno del jugador desde antes de marcharse a Colombia. Y lo que nos descartan es que Luis Suárez haya descartado este viaje. Es decir, Luis Suárez ha hecho todo para estar.
Ha cumplido con lo que le han dicho.
Pero claro, no tenía noticias de este viaje, claro, y hoy seguramente Luis Suárez va a jugar minutos con Colombia.
Pues imagínense ustedes, es que este, claro, el jugador está entre la espada y la pared, entre su selección y el club que se está jugando el ascenso. Pero
lo importante es decirle a estos garrulos que han insultado y amenazado a la familia, lo importante es decirlo, que el chaval, si le ponen un avión, viene en avión.
Por
o sea, que el chaval no se ha negado. Es que no sé qué han entendido esta gente de si se ha borrado,
bueno,
si no.
También te digo, es que hay ciertas, claro, personas a las que no merece la pena darle muchas explicaciones, porque el que no quiere entender no entiende.
Ya, que se lo explique.
Y se lo explicas y da igual. Si su código y su modo de relación es el insulto, la amenaza, la extorsión, da igual lo que le expliques, porque funcionan así. Así que si no lo entienden, peor para ellos.
Lo que hay que explicar a la gente es que cuando se juegan los playoffs de ascenso a primera, tus mejores jugadores, que los pagas tú durante todo el año, están defendiendo los colores de la selección. Que eso sí que me parece que es la explicación.
Pero es que son fechas FIFA. Y son fechas FIFA que están aprobadas por los clubes.
Pero que ¿quién paga a Luis Suárez?
Bueno, vamos rápido, que tenemos a un protagonista importante esperando. Un par de cosas más. Mañana debuta la Sub-21 en el Europeo de Eslovaquia. Jugamos precisamente ante la anfitriona, ante Eslovaquia. Baloncesto. Se ha jugado el primer partido de semifinales de la Liga CB entre Valencia Basket y Tenerife La Laguna. La Laguna Tenerife. En la Fonteta, es al mejor de 5. Ha ganado Valencia Basket de paliza, 83-65 por 18. Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Aquí estamos en la Fonteta, sí, ya apagándose las luces, los jugadores despidiéndose de sus compañeros, esperando a los familiares, y victoria muy contundente de los valencianos. Desde el primer minuto Valencia Basket ha marcado el ritmo, ha sacado un poco de quicio a los tinerfeños, Juanma, que es el equipo que mejor tira de dos de la competición, el 60%, hoy lo han dejado en un 38, y yo creo que ahí ha estado la clave, su defensa y su mentalidad para llevarse el primero.
Vale. Gracias, Fermín. Pues esta eliminatoria parece que puede decantarse a favor del Valencia, como no cambien las cosas, bien prontito, porque juegan el segundo ahora otra vez en Valencia, y vamos a ver cómo se producen los acontecimientos. Y de Fórmula 1 hoy vamos a hablar de lo que se ha confirmado, que es que el Gran Premio de Madrid va a ser el día 13 de septiembre de 2026. 13 de septiembre de 2026, primer Gran Premio de Fórmula 1 en Mürzring, que es el circuito de IFEMA. Luego lo contamos, insisto. Y ahora tenemos un protagonista importante esperando, y le agradecemos muchísimo que esté en directo a esta hora, el seleccionador de Portugal, el flamante ganador de la Liga de Naciones. Hoy es el día de Portugal. Es el día de nacional de Portugal. Hola, mister Roberto Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Así es, así es. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades,
Muchas gracias. Ya veo, estás en muy buena compañía. Muy buenas noches a todos los tertulianos. Pero una disculpa por la voz, porque no, como ya puedes apreciar, aún no la he recuperado.
Claro, entre los partidos y la celebración ayer en Lisboa, ¿qué fue? ¿Muy gorda la celebración?
Bueno, la celebración fue un poquito en fases. Tuvimos muy buena celebración con los familiares y la gente que estaba en Alemania. La verdad es que con la federación eso se trabajó muy bien. Después, a la vuelta, pues ya, como te puedes esperar, teníamos todo tipo de agendas para los jugadores ya que iban directamente al Mundial de Clubes, jugadores que volvían a sus países, y llegamos con una representación de los jugadores a Lisboa a poder traer la Copa al Museo de la Federación. Y la verdad que el cariño y la acogida que tuvimos fue fantástica. Pero hemos dejado la celebración en sí, como si dijéramos, para un poquito el aspecto oficial y en el estadio con los aficionados para cuando tengamos el periodo de septiembre.
Ah, perfecto. Mister, ¿usted dónde vive? ¿Vive en Portugal o dónde vive?
En Lisboa, sí. Muy cerquita del centro de alto rendimiento.
¿Y qué tal? Tiene pinta de que es una ciudad fantástica para vivir, ¿no?
Pues sí. La verdad que para mí ha sido un secreto de aquellos que no había conocido antes. Llevo ya 2 años y medio y la verdad que la ciudad, pues, además de que tiene todo lo que ya sabemos, muy ibérica a nivel de clima, de comida, pues es un país muy acogedor. Te hacen sentir muy en casa y la verdad que la zona de Lisboa es muy cosmopolita en el sentido de escuelas, de educación y todo aquello que va con la gente que venimos desde fuera.
Seguro que se encuentra con muchos españoles ahí, porque yo conozco mucha gente que va a pasar fines de semana a Lisboa y tal. Es un destino como muy, muy elegido ahora por gente española.
Sí, pero me sorprendió muchísimo que hay más extranjeros de fuera de la península ibérica que digamos, de la península ibérica. Es muy normal ver, pues, gente sudafricana, de Estados Unidos y de todas las zonas de Europa, pero así, claro, el contacto con España, hay muchas zonas de Portugal que casi la convivencia es diaria.
¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está liberado? ¿Está con la sensación de decir, me he quitado de encima un peso? Es algo que, si esto había empezado medio raro el torneo con algunas críticas y tal, ¿está cómo está?
No. Ya sabes que la posición del seleccionador es una posición que tiene mucha opinión a la vuelta y tiene que haber crítica. Eso hace parte de nuestro trabajo. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho porque ya son 2 años y medio y a nivel de selecciones se necesita tiempo para trabajar con el grupo y crear un grupo que sea... A nivel de selecciones, para ganar un título tienes que creértelo mucho. Y yo creo que eso es el aspecto más importante. Entonces, a nivel de lo que hicimos en el europeo, se notaba muy claramente lo que necesitábamos. Necesitábamos más jugadores que pudieran aportar en el equipo, utilizar las 5 sustituciones bien. Y a partir de aquí, pues, fue un trabajo muy detallado para poder conseguir eso. Y claro, los partidos... Contra Alemania especialmente, porque hacían ya 25 años que no ganábamos Alemania, como Portugal, hacerlo fuera de casa, hacerlo en su campo, lleno de aficionados de Alemania, pues era la parte psicológica de poder demostrarnos a nosotros mismos que podíamos ganar un título. Luego ya con España ya es un más a nivel técnico-táctico, más futbolístico, porque la selección española en este momento, pues, es la mejor selección de Europa y yo diría que casi del mundo en muchos detalles, porque es una selección que está acostumbrada a jugar finales y que realmente el aspecto psicológico lo tiene de campeón.
Le voy a decir una cosa, Manolo Lama, antes de empezar la competición, ojo a Portugal, insistía, ojo con Portugal. No sé, yo creo que es verdad, se nombró menos a Portugal de lo que quizá había que nombrarla antes de esta competición.
No me sorprende. Manolo siempre, yo creo que es un profesional que le gusta ver mucho fútbol y la verdad que cuando ves la selección de Portugal te das cuenta que hay una mezcla muy bonita, una mezcla de generaciones que es difícil de encontrar. Estamos hablando de una diferencia de casi 23 años desde el jugador, el mayor y el menor, y todos ellos con un respeto y un compromiso máximo. Y entonces, pues, el talento individual se muestra. Estás hablando de capitanes del Manchester City, el capitán del Manchester United. Estás hablando de jugadores muy importantes en el vestuario del Paris Saint-Germain, que ganó todo este año. La mezcla de jugadores que están constantemente, que yo siempre he destacado mucho, la formación en Portugal del futbolista portugués es de estudiarla bien y de copiarla, porque es un país de 10 millones de habitantes y todos los años tienes un ramillete de 10, 15 jugadores nuevos de élite y eso, pues, añade más, si quieres, exigencia. Total. Al seleccionador, porque tienes todos los ingredientes del mundo para hacer un equipo campeón.
Ha dicho Cristiano Ronaldo, esta generación se lo merecía muchísimo, sobre todo el entrenador. Lo que le hicieron fue injusto, le dieron una paliza. Aunque yo no estuviera aquí, él es el entrenador que debería dirigir a la selección. Y al no ser portugués, lo aprecio aún más. Habla portugués, se lo merece. Tras ganar una competición así, tenemos que atribuirnos el mérito, tanto nosotros como el cuerpo técnico. Está Cristiano en una época, y lo digo de verdad, de madurez reflexiva que da gusto escucharle. O sea, yo ahora cuando habla Cristiano, creo que hay que escucharle con mucha atención, porque tengo la sensación de que él... Toda esa imagen de hace años y tal, del ¿sabe? De un jugador más presuntuoso, quizá, más vanidoso, más preocupado de los retos individuales y tal. Yo ahora le he escuchado estos días y digo, pero qué tío, cómo analiza todo y qué tío más de equipo.
Es cierto. Yo creo que hay que entender un poquito los momentos en un futbolista. Yo creo que Cristiano en su carrera siempre ha sido un luchador nato que ha tenido que siempre demostrar, un jugador que era pues eléctrico, en banda, que vivía del regate, que vivía de la última acción, y ahora de repente pues un jugador que ya ha marcado historia. Entonces estamos hablando del mejor jugador de la historia de Portugal, posiblemente uno de los jugadores más influyentes del fútbol, y lo que hace es que toma todos los días como una oportunidad para mejorar. Y es un aspecto muy, muy contagioso tener una persona que ahora disfruta de todos los días, que lo único que quiere hacer es mejorar, pues influye mucho a las generaciones que tiene alrededor suyo. Pero también está en el ámbito de la selección y, como te puedes entender, tiene que estar al máximo nivel. Estás hablando de un Cristiano Ronaldo que lleva 25 partidos con la selección, con 20 goles. No hay registros así.
Esto con usted, con usted sí. Lleva 20 goles en 25 partidos.
Exactamente. Entonces, claro, es muy fácil ya
hablar. Es una barbaridad, o sea, es increíble.
Es fácil de hablar de jugadores cuando estás en un ámbito tan competitivo. La verdad es que pocas veces se le habla de lo que están haciendo en estos momentos. O sea, nadie habla de lo que está haciendo Cristiano en este momento, de lo que está haciendo Bruno Fernández, de lo que está haciendo Bernardo Silva. Se piensa que estos jugadores están por nombre. Y la verdad es que no. El vestuario hemos conseguido que sea un espacio muy competitivo. Y cuando tienes la experiencia de un jugador como Cristiano, que está centrado en ayudar y transmitir todo aquello que él ha aprendido durante los años, la verdad que se hace como una lección de fútbol todos los días que estamos juntos.
Yo tengo la duda de cómo se entrena a Cristiano Ronaldo. O sea, ¿cómo uno coge a Cristiano y trata de corregirle algo o indicarle algo con diciendo, pero si, ¿qué le voy a contar yo a este hombre? Si lleva 35 años metiendo goles y ganando títulos y no sé, es como si voy yo a Herrera y le digo cómo tiene que a Carlos Herrera. Le digo, mira, Carlos, tienes que hacer el programa así, ya sabes, que claro, ¿sabe?
No, yo creo que es de sentido común de que lo que se necesita a nivel de selecciones, estoy hablando, es dar claridad. Lo que importante es que tenemos los mejores jugadores del país, lo que hay que hacer es que tener muy buena claridad de qué es lo que esperamos, dónde vamos a abrir los espacios y tener muy buena disciplina táctica en ese sentido para que todos puedan mostrar el talento que tienen. Después es muy fácil analizar todos los pasos, intentar mejorar. O sea, aquí no estamos hablando de nadie tener que mejorar a nadie, es el fútbol y lo que hacemos con un equipo, las dinámicas que se encuentran en el campo se pueden fácilmente mejorar. Y es esto lo que hicimos en el europeo, llegamos que nos faltó pues gol, la verdad que tuvimos muchas ocasiones, no las convertimos, yo creo que nos faltaba pues jugadores que podían entrar y que podían ayudar al once inicial, y son todos esos aspectos que hay que mejorar. Sí. Y eso es con claridad, darle también una visión muy clara de la disciplina táctica que necesitamos, y luego pues todos los aspectos psicológicos que hemos hablado, de que un grupo de alto rendimiento tiene que creer mucho en aquello que se hace para poder ganar partidos como hicimos en la Nations League.
Pero usted, si tiene que darle un grito a Cristiano, ¿se lo da o no?
No, es que tiene que esos comportamientos son honestos, no son ni preparados, ni no es el hecho de tener que gritar o no a un jugador o a otro. Tenemos una relación muy abierta con todos los jugadores, creamos un ambiente donde estamos para cometer errores, lo que es importante son los valores que hemos definido dentro del equipo, y claro, cuando alguien que no ocurre mucho se salta de esos valores, pues claro que se tiene que decir, pero lo importante es que estamos en un ambiente donde el jugador se siente libre, donde el jugador se siente que puede arriesgar, y a partir de ahí pues los resultados han mostrado solo eso.
Oye, Cristiano nos dijo el otro día: dejad tranquilo a Lamine Yamal, dejad al chico. ¿Usted cree que nos estamos pasando con Lamine Yamal?
Bueno, yo creo que dar mi opinión no puedo darla muy de cerca. Yo no sé cómo le tratáis a Lamine. Yo puedo hablar desde el punto de vista del adversario, desde el punto de vista de un seleccionador que quería ganar la Nations League, que la verdad que Lamine Yamal es el mejor en su puesto y ha sido muy consistente. Me parece que es un talento de los poquitos que hay, no hay un talento que sea que juegue en la posición de Lamine y sea tan consistente con el último pase y con lo que él hace durante el partido. Entonces es un talento excepcional y que hay que ayudarle. Luego, a partir de ahí, pues he visto lo que está haciendo en su club, he visto lo que está haciendo en la selección. Ya sé menos de lo que el ambiente y cómo el aspecto mediático ha estado a su alrededor.
El otro día me decía un amigo, oye, si entrevistas a Roberto Martínez tienes que preguntarle, oye, ¿por qué celebro los goles con tanto entusiasmo si era contra España? Y digo yo, vamos a ver, hombre, o sea, en ese momento es un partido de fútbol, aunque sea español, pues chico, es que se está jugando lo que se está jugando, no sé. Claro, la gente a veces piensa que... No sé, que en ese momento que no te sale ahí estar pendiente de otras cosas, ¿no? O sea, no, ¿qué vas a hacer? Como un jugador que jugó en no sé qué y de repente no celebró el gol pidiendo perdón así. Es que no me imagino a Roberto Martí diciéndole así a la gente, ¿no?
No, es curioso cuando eres seleccionador, cuando eres entrenador y todos somos profesionales, hay mucho trabajo detrás de cada gol. La verdad que sería muy extraño no celebrarlo. Claro. Yo soy 100% español, soy 100% catalán, soy 100% del Reino Unido, que es ahí donde he trabajado 21 años. Me sentí muy, muy belga cuando estuve los 7 años en Bélgica y ahora soy un portugués más. Entonces yo creo que eso nos enriquece a todos.
No. ¿Pero pasaporte, el pasaporte qué es? ¿El pasaporte es español?
La Comunidad Europea.
Sí, sí, el pasaporte es español.
Vale, vale.
Lo que pasa es que llevo ya muchos años en muchos sitios. Pero yo creo que el gol...
Yo es que me gustaría que fuera algún día seleccionador español usted, porque nunca ha entrenado en España. Que eso sería una cosa histórica. Que alguien entrena a la selección española sin haber entrenado nunca a un equipo español. Sería para decir, pero vamos, ¿no os habéis enterado a todos los equipos españoles?
Bueno, pues la verdad que en mi carrera ya he hecho muchas cosas que no se habían hecho antes y siempre para eso soy muy, muy curioso.
Sí, 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 sí. Se va al Mundial de Clubes, ¿no?
Sí. Sí, creo que estamos hablando de un Mundial que se hace 12 meses antes del Mundial de Selecciones y yo creo que es una oportunidad única, primero para acompañar a los jugadores, que tenemos muchos, tenemos 8 clubes donde tenemos jugadores portugueses y luego pues una oportunidad única para ver todos los estadios de Estados Unidos y ir un poquito más allá,
pero bueno,
intentar
pero
ver las zonas también de México y Canadá.
¿Cómo va a hacer? ¿Le pedirá el avión a Cristiano para ir de un lado a otro? Porque ¿cómo va a hacer para ir a los partidos? ¿Cómo va a ser su vida?
No, es muy fácil, es muy fácil. Voy a estar centrado 22 días en Miami con 3 vuelos para Atlanta y Charlotte y después me quedo 11 días en Nueva York para ver las semifinales y la final y poder seguir todos los partidos que pienso seguirlos todos, 68, pues a través de un espacio que ya tenemos con FIFA para poder seguir todos los partidos con las cámaras de wide angle.
¿Cómo? Me interesa esto. O sea, hay una oficina, la NASA de los entrenadores, que es de la FIFA, y le ponen allí una realización especial para ustedes, para que vean exactamente la táctica y todo esto.
Sí, bueno, eso es todos los, digamos que todos los torneos, ya eso es hace de muchísimos años, hay pues un poquito un control de todo lo que son las tendencias del fútbol moderno, entonces todos los torneos importantes son lo que llevan estas tendencias. A partir de ahí eso se pasa todo a la educación y se intenta transportar en todos los que son los cursos que se hacen de entrenadores tanto a nivel UEFA como a nivel FIFA, y eso viene de analizar los partidos. Y hay muchas veces pues que como entrenadores nosotros colaboramos con esos grupos y FIFA, pues ahora este es el primer Mundial de Clubes que se hace con más partidos. Y es una oportunidad única para ver lo que es un aspecto que nunca ha pasado. Una cosa, estamos acostumbrados a ver selecciones que son un grupo de jugadores que vienen juntos y van a estar casi 30, 40 días juntos. Aquí estamos hablando de un grupo de jugadores que realmente han estado todo el año juntos, pero que no han pasado más de 5 días juntos, en convivencia. Y yo creo que hay muchos aspectos interesantes de cómo esas dinámicas van a verse del campo. También equipos que están a fin de temporada, equipos que están ya más pues, físicamente a un mejor nivel para afrontar estos partidos. Y tener 32 equipos de tanta variedad cultural a nivel futbolístico es una gozada para poder analizarlo de cerca.
Le va a preguntar Díaz una cosa, pero a ver si...
No, una muy fácil.
No, solo una cosa yo. ¿Quién va a ganar el Mundial de Clubes? Dígame uno. Venga, se lo apunto y si le invitamos a una botella de vino, si se acierta.
Yo te digo mi experiencia. No, sí, yo te voy a explicar que no hay respuesta. Y te lo digo porque. Y es que un mundial, yo he trabajado en dos mundiales, el mundial de Rusia y el mundial de Qatar. Y lo que aprendes es que el ganador se hace. O sea, el ganador no llega al torneo.
Se va haciendo
el ganador
poco.
Se hace. Después de los tres partidos en la fase de grupo, hay otro equipo. Y entonces, si me haces esa pregunta después de los tres partidos de la fase de grupo, me comprometo a darte una respuesta.
Vale, pues aunque no sea una entrevista, sí. Yo te mando un mensaje y me respondes al WhatsApp y yo lo digo a los oyentes.
La mía es mucho más fácil. Además, David Iña, ¿a qué dos jugadores votaría hoy para el Balón de Oro?
Pues lo tengo... Me pides tres. Yo te diría que Vitinha y Nuno Mendes están muy por encima del resto. A nivel de lo que están consiguiendo con los clubes y luego por los perfiles que ellos son. Vitinha es un jugador que nosotros en España, pues quieras o no, estamos acostumbrados porque lo que hizo Iniesta y Xavi abrió una nueva posición dentro del campo. Vitinha aún tiene rasgos de un jugador que tuvo un periodo en la Liga, en la Premier League, que le hizo físicamente más fuerte, que le gusta el duelo, que incluso en el balón parado es inteligente para utilizar esas situaciones. Y Nuno Mendes para mí, y claro, es normal que lo diga yo porque parece un padre hablando de su hijo, es el mejor lateral izquierdo que yo nunca he visto. O sea, te estoy hablando de un jugador que puede defender situaciones de un contra uno, que es muy bueno por el aire, puede jugar de central, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, es muy rápido y tiene pausa, y luego es un gran finalizador y tiene calidad de pase. Entonces, yo pensaba que el jugador perfecto no existía, y la verdad que Nuno Mendes está muy cerquita de eso.
Sí. Y el tercero no se me escape, entre Lamin, Mbappé, Rafinha, claro, falta el tercero.
Es que claro, no te puedo hablar de los otros porque es injusto. Cuando trabajas con jugadores y no trabajas con nosotros, la verdad que el detalle que tienes es menor. Pero yo creo que es importante, siempre tienes para mí el bota de oro.
Nosotros no trabajamos con ninguno y aquí estamos todos los días diciendo quién tiene que ganar el Balón de Oro, la bota de oro, la Liga, la Champions.
No, y él también, él tiene que votar.
Sí,
que
no,
ya, ya. Tiene sentido.
Sí,
tiene
no, claro, sentido. Sin sentido lo suyo.
Si no trabajas con ninguno, puedes tener opinión de todos. Lo que pasa es que es muy difícil tener opinión cuando trabajas con algunos con los otros. Es injusto. Pero yo siempre me gusta remarcar que la bota de oro, aunque sea un premio individual, tiene que representar el éxito del equipo donde están. Yo creo que el ganador de la Champions tiene que contar mucho, y a nivel de selecciones, pues cuando es una Nations League o cuando es un europeo, cuando es un mundial, la verdad que también tiene que contar mucho, como tiene que ser la Copa América y todas las competiciones internacionales importantes.
Una rápida, Morales.
Sí, buenas noches. Resalta el gol de Cristiano Ronaldo, que le está aportando. Imagino que a la edad de Cristiano, con 40 años, ya hay cosas en el juego que no aporta como aportaba antes. Le veíamos muy liberado de la presión, bueno, cosas en fase defensiva. El adiós de estas leyendas, como Cristiano, como Messi... Porque parece forzado, ¿cómo va a impedir un seleccionador que bata récords de mundiales? La presencia parece obligada, ¿no?, de Cristiano en el Mundial. El adiós de una leyenda lo decide la propia leyenda. ¿Se siente usted con esa tensión de decir cuándo es el momento en el que Cristiano ya no está en condiciones para ir a un gran evento con la selección?
Yo creo que el adiós viene siempre del fútbol. O sea, es cuando el jugador se ve que en el ámbito del fútbol ya no puede dar aquello que él daba al equipo. Y no te estoy hablando de lo que como jugador dabas a los 20 años, a los 25, porque es imposible. Yo siempre me acordaba del aspecto de Ryan Giggs, que tuvo una longevidad en la Premier League. Increíble, un jugador que vivía de la rapidez, un jugador de banda, y luego termina siendo un número 6. Entonces, los jugadores que son inteligentes, que se pueden adaptar, son los que tienen mayor longevidad. En el caso de Cristiano, nosotros hemos visto que cuando Cristiano juega o no juega, el adversario queda condicionado. Entonces, cuando juega Cristiano, nosotros podemos aprovechar otro espacio, tenemos que ser inteligentes, y luego, pues, es el número de goles. Cristiano es un goleador. Para nosotros eso nos da muchísimo. Pero te voy a ser muy sincero. Nosotros siempre hacemos una valoración de todos los jugadores después de cada partido. Y lo que valoramos, hay tres aspectos. Uno es el talento del jugador, que en este caso es lo que ellos traen a la selección. Segundo, la experiencia, porque no es lo mismo tener un jugador nuevo con muchísimo talento que no tiene experiencia en torneos. Y luego es el compromiso. Y te puedo decir que tienes que estar siempre muy bien en los tres. y Cristiano está dando unos claro. niveles en los tres ejemplares.
Increíble. Mister, le agradezco mucho esta charla en el partidazo en directo. ¿Cuántos idiomas habla? ¿Castellano? ¿Catalán?
Bueno,
¿inglés?
Castellano, catalán, inglés, portugués ahora, y un poquito de francés. Y un poquito de italiano.
Y un poquito de italiano. ¿Cuando sueña por la noche, en qué idioma sueña?
Bueno, es curioso porque antes lo hacía en catalán, luego un periodo en español y ahora mi mujer me dice que sueña en inglés.
¿Sueña en inglés usted?
Sí.
Pues ahora ya hay que soñar en portugués, ¿eh? O sea, de aquí al año que... Este año de Mundial ya...
En árabe, Juanma, en árabe.
En árabe ya después.
Para contar billetes que sí, también se lo merece.
Es mi objetivo.
Hay que aprender los números
mío.
En árabe.
Y el mío.
Roberto, los números en árabe. Uno, sí. dos, que son millones. Que
no, sobre todo los ceros. ¿Cómo
no,
se ponen ceros?
El número ya luego los ceros los ponen sí. los árabes.
Despídete en portugués, Juanma.
Obrigado. Morto obrigado.
Buenas noches.
Ha sido un placer, ¿eh? De verdad, Roberto. Suerte.
El placer siempre mío.
Gracias. Gracias, hasta luego. Qué agradable. Es Roberto Martínez, de
interesante,
verdad.
Interesante, ¿eh?
Es que es una persona...
La reflexión que ha dejado el Mundial de Clubes es buenísima. Sí. La convivencia de los equipos que
sí,
nunca
yo no había pensado en eso.
Nunca
ha
habíamos
dicho una cosa
eso.
Muy importante. Acuérdate, sí. cuando España llega al europeo,
justo lo que
nadie la metíamos entre justo. Los favoritos. Y cuando pasa la primera fase, de repente, sí. en las casas
campeón,
de opuestas, ahí. ¡Pum! Claro, gira campeón, todo y dice España
en lo,
campeón.
Claro, en los verdad. Primeros partidos se hace campeón la imagen de España.
La primera fase imponente. Es la que construye el equipo para sí. ver cómo está de cara a las eliminatorias.
Muy buena reflexión, sí.
Joder, es que es muy bueno, claro.
Lo del Nuno Mendes me ha dejado un poco sorprendido.
Tiene un libro este hombre.
Sí, sí, sí. sí,
ya,
sí.
ya como futbolista, porque se fue a jugar a Inglaterra con a tercera división.
Sí,
y
sí,
desde
sí.
tercera división ha levantado una leyenda.
Sí, sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris.
Con Bob Martínez, Portugal vuelve a ser una selección peligrosísima y para mí una de las grandes favoritas para el próximo Mundial. Creo que no se valora lo suficiente lo que está haciendo este tipo. Otro dice, a mí me gustaría ver a Roberto Martínez en un banquillo de la Liga. Creo que no puede terminar su carrera sin entrenar aquí. Otro dice, hay que valorar lo que ha hecho este entrenador. Gran carrera en la Premier, lo que consiguió con Bélgica fue histórico y ahora ha ganado la Liga de Naciones con Portugal. Hay otros que con mucho menos sacan mucho más rédito. Y hablando de Cristiano, decía un oyente, ha recuperado la mejor versión del bicho en la selección y eso seguro que también es trabajo de Roberto Martínez.
Es que 20 goles en 25 partidos es muy...
Se dice pronto,
sí,
¿eh?
Sí, con 40 años, ¿eh?
Sí. Otro dice, estoy con Juanma, ¿qué cambio de Cristiano? Yo creo que la edad le sienta de maravilla, me gusta verle hablar, tengo que reconocer que soy del Barça y de Messi, pero qué bien habla ahora. Y por último, no, mensaje...
Perdona, esto que le he dicho a... ¿Os parece también a vosotros? ¿Habéis notado ese cambio en Cristiano?
Totalmente.
¿Eh?
Sí.
La rueda de prensa no solo lo que dice, fue ejemplar.
Es que es una madurez.
Pero también cómo va a consolar a Morata.
Todo.
Ha dejado de competir en lo personal contra claro. todo el mundo, solo compite contra él mismo para seguir en activo y piensa en plural.
A mí es que me cae muy bien, ahora te lo juro, claro, me cae muy bien,
yo,
Cristiano.
Pero ya no cree, ahora ya no cree en los premios individuales porque ya no opta a ellos también.
Pero, ¿ya viste lo que
esa evolución ha llevado?
Tiene nariz de que diga él, no, yo no creo en los premios individuales, dijo cuando ha estado
no,
toda
ahora,
la vida.
Dijo, no, pero que dijo, ahora. No creo en los premios individuales porque los conozco.
Conozco y sé cómo. Sí. Y eso le faltó decir que Messi me levantó algunos, sí.
Ah, pero está, yo te digo, yo estoy ahí con lo que ha dicho Roberto y Elías, está en un momento de la vida en la que, vamos, ya es que te rebala todo, sí, se lo ha conseguido.
Sí.
Todo y está el tío mucho más cercano. Yo creo que irse a Arabia le ha venido bien, porque en cierto modo le ha quitado el foco que tenía, el desaparecer su competencia con Leo Messi le ha hecho más humano, le ha hecho sentir, y luego te voy a contar una cosa de Cristiano que la gente debe saber. ¿Te acuerdas aquel maravilloso programa que hicimos de Cristiano ayudando a unos niños?
Sí.
Que, bueno, sabes que sigue hablando con sus familias y sigue ayudando a esos niños, aunque él viva en Arabia y lleve fuera de España, ¿cuántos lleva? 8 o 9 años, ¿no? Por lo menos ya, que se ha ido de España. Sigue ayudando económicamente a esas familias. Él nunca lo va a decir, pero sigue ahí. Y yo creo que él, sus hijos también le han dado una estabilidad. Yo creo que ahora sinceramente que ahora Cristiano es un tío feliz.
Sí, sí, lo es. Morris, ¿has acabado con los mensajes?
Sí, mira, uno que decía, recordarle a Manolo Lama cuando ha dicho lo del pueblo de Fouto, que Mérida no es un pueblo, hombre, que es una ciudad donde narró
bueno,
además
es una
un España
hablar, hombre.
Una gran ciudad, sí, señor.
Claro,
sí,
lo ha dicho.
Capital de Extremadura.
Decía el oyente que del jamón seguro que que se acuerda, pues que se acuerde también. Lama. Que es una ciudad, claro, sí, sí.
Capital de Extremadura.
¿No? 12, no, no lo ha dicho de manera despectiva.
12 y 9, hora menos en Canarias. Tenemos muchas cosas que contar. Me atrevería a decir que tenemos por delante una gran noche de radio. Fíjate, bueno, que no es una cosa que yo digo, lo dice, oye, gratuitamente.
No tenía dudas, Juanma, fíjate.
No.
Me están disipando la...
Me voy a atrever. Creo que tenemos por delante una gran noche de radio.
Venga, arre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.